8:25 de la mañana, seguimos en las mañanas de Gente Radio y la sintonía nos indica que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Manuel Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, volviendo a la normalidad después del periodo de Semana Santa y con muchas ganas de escuchar las propuestas que nos traes esta semana, que todas tienen muy buena pinta. Así que cuando quieras empezamos por las plataformas.
En los proverbios, pues sí, porque además las plataformas en esta ocasión nos proponen diferentes series, dos nuevas incorporaciones, pero sobre todo, pues bueno, dos series que llegan ambas a su quinta temporada y se despiden, así que esperemos que se despidan por todo lo alto. Empezamos con una de las novedades, con Errores Épicos, que es una serie en clave de comedia que nos llega a través de Netflix, una serie creada por Dan Levy, al que recordamos sobre todo por Schitt's Creek, hijo del gran Eugene Levy, y que aquí pues se une con Rachel Zenot para crear esta serie que él mismo protagoniza. Los dos protagonistas de la serie son el propio Dan Levy y la actriz Taylor Ortega, aunque tenemos, bueno, digamos, en el elenco de secundario puede destacar también a Lori Metcalf. En este caso, Dan Levy y Taylor Ortega interpretan a dos hermanos pues bastante incompetentes. El sacerdote que pues se mezclan con una banda mafiosa y que de repente, pues claro, evidentemente eso no podía acabar bien y acaban amenazados de muerte y huyendo de digamos de las intenciones del crimen organizado de que o les devuelve el dinero o acaban bajo tierra. Está como decimos, en clave de comedia y sobre todo pues destacando esa presencia de Dan Levy, que ha sabido recoger muy bien el testigo humorístico de su padre.
Creo que las posibilidades son más altas de lo que creía. Sí.
Pues de Netflix pasamos a Disney Plus.
Pues vamos efectivamente a Disney Plus con una serie que es una novedad, pero que a su vez es una secuela de una de las series emblemáticas de este siglo XXI, y que ambas pues parten de la pluma de una de las grandes escritoras del siglo pasado y que sigue siendo estando en activo en este siglo XXI. Hablamos de Margaret Atwood, hablamos de los cuentos, del cuento de la criada y de los testamentos. Margaret Atwood escribió en 1985 el cuento de la criada, que fue pues una película que hablaba sobre pues un resurgir reaccionario de una teocracia donde pues aquellas mujeres que eran fértiles se convertían pues casi que en digamos el albergue de la fertilidad de las parejas líderes de esa sociedad. La serie, como decimos, pues acompañada por el movimiento Me Too, pues se convirtió en uno de los principales escaparates pues, de ese discurso denunciando sobre todo la violencia sexual contra las mujeres. Y ahora, pues bueno, tras el estreno de la primera temporada del cuento de la criada, Margaret Atwood recuperó su historia original, escribió Los Testamentos, que era una continuación 15 años después de los acontecimientos de la primera novela, y nos llega ahora pues también esa adaptación de Los Testamentos con Chase Infinity, a la que descubrimos en Una batalla tras otra, y Lucy Halliday en los papeles principales. Recuperamos también, por ejemplo, a Ann Dow en el papel de tía Lidia. Y eso sí, en esta ocasión nos tenemos que ir a Disney Plus, porque el cuento de la criada en España lo vimos a través de HBO Max, pero realmente es una serie de Hulu. Y como el año pasado pues Hulu pasó a ser propiedad de Disney, pues ahora tanto el cuento de la criada como Los Testamentos están albergados en la plataforma Disney Plus. Back then, we still believed in this world. I guess it's easier to accept a
story. Pues nos vamos a Amazon con una nueva serie, no, temporada 5 de una serie ya clásica.
Efectivamente, ya que, y como decía yo al principio, pues llega a su final, aunque es verdad que tenemos un spin-off por ahí coleando y que un poco promete continuar con esta historia. aunque lo cierto es que bueno, de momento el spin-off no llega al nivel de la serie madre. Hablamos de The Boys, que es una serie de superhéroes basada en el cómic de Garth Ennis y Derek Robertson, y que venía a convertirse en su momento cuando se estrenó la primera temporada en 2019, pues venía a convertirse en el digamos, reflejo oscuro, pervertido de ese mundo de superhéroes de Marvel. Aquí tenemos un grupo, ese The Boys, los chicos del título, son un grupo de personas sin superpoderes, pero que deciden enfrentarse pues a la tiranía de los superhéroes que supuestamente pues ayudan a la humanidad, pero que se han convertido en dioses egomaníacos. En esta quinta temporada, el Patriota está buscando el componente V1 con el que podría conseguir la inmortalidad, y mientras tanto, pues Carnicero y los chicos pues tienen en su mano un retrovirus que podría eliminar a todos los supers de la faz de la Tierra. Así que en esta confrontación final entre Carnicero y Patriota, pues vamos a tener esta quinta temporada de una serie pues que se ha caracterizado sobre todo por sus niveles de violencia y gore extremo.
Es de machos beta, bro. ¿A que sí, negro?
Predica.
A los que quieren destruirme, a los infieles y los traidores.
Bueno, pues acabamos con, creo, otro cierre de serie, ¿no?
Efectivamente, además también una serie que ha marcado época. Hablamos de Hacks, que nos llega por HBO Max, una serie creada por Lucía Aniello, Paul Downs y Jen Statzi, y que pues desde la primera temporada viene hablando pues del mundo del humor en Estados Unidos, y con mirada femenina, con una pareja protagonista que ya es icónica, que es Jen Smart y Hannah Einbinder. En esta quinta temporada pues continuamos ahí donde quedó la cuarta. Recordemos pues el personaje de Deborah Vance pues ha quedado digamos vetada del mundo no solo de televisivo sino de la comedia en Estados Unidos y gran parte del mundo por apoyar a su asistente Ava. Habían viajado a Asia, el único sitio donde podían seguir trabajando, y pues bueno, cerramos la cuarta temporada con la falsa noticia del fallecimiento de Deborah Vance, que ahora en esta quinta temporada regresa a Estados Unidos, no solo para demostrar que sigue viva, sino para intentar poder recuperar su trono como la principal humorista femenina de Estados Unidos. ¿Quién es el próximo? ¿Real sex?
Pues vámonos a las salas, Manu.
Ella es.
Pues sí, a las salas, que esta semana las películas nos vienen con toque bastante romántico, eso sí, amores conflictivos. Empezamos con Boulevard, que es una película española basada en la novela de Flor Salvador, dirigida por Sonia Méndez, y que está protagonizada por Ryan y Mikkel Niso. Es la historia de una joven adolescente que pues tiene que mudar a una nueva ciudad con su madre, empezar en un nuevo instituto, y ahí pues se siente atraída por un joven solitario, digamos de halo trágico, de pasado conflictivo, que le abre las puertas pues a un mundo diferente, le descubre cosas que ella desconocía, pero que al mismo tiempo pues va a tener que lidiar con esas cicatrices que acompañan a este joven. Y que ha truncado su vida. Un toque romántico dirigido sobre todo pues, a un público juvenil.
No voy a dejarte solo.
Vamos a la siguiente propuesta, Manu.
Bueno, pues seguimos con cine español, en este caso además una película rodada en Gran Canaria, se titula A una isla de ti, una película dirigida por Alexis Morante, está protagonizada por Freddy Denis, por Jaime Satarain y Julia Martínez, y tiene pues secundarios como Tony Acosta o Carlos González. En este caso Freddy Denis pues interpreta a un chef, pero que ha caído en depresión después de una ruptura sentimental casi pues en el mismo altar, y pues se deja convencer por su mejor amiga para pasar unas vacaciones en Gran Canaria y así desconectar. Al llegar allí pues tiene una aventura con un hombre del que acaba de conocer, del que pues se siente inmediatamente atraído y donde podría haber una futura relación, hasta que descubre pues que este nuevo amor que ha aparecido en su vida es el padre de su mejor amiga.
¿Tú tampoco perdiste el tiempo?
Bueno, pues pasamos a la siguiente.
Pues en la siguiente dejamos pendiente digamos, la temática romántica, nos vamos más bien a una mirada hacia la salud mental y hacia un síndrome como es el síndrome de Tourette, porque nos llega incontrolable I Swear, una película escrita y dirigida por Kirk Jones, director británico pues que hasta ahora sobre todo pues había movido en el terreno de la comedia con películas como Todos están bien con Robert De Niro o la segunda entrega de Mi gran boda griega, pero aquí aborda una historia real, es verdad que bueno, con una cierto componente de humor como alivio del drama, pero sobre todo con una mirada introspectiva al efecto de determinadas enfermedades de salud mental que por sus características pues han sido caricaturizadas y casi que las hemos utilizado como elemento de broma, y no hemos visto los efectos graves que hay en sus características. Aquí en la historia real de John Davidson, un hombre que con 15 años fue diagnosticado de síndrome de Tourette, lo que implica pues síntomas como espasmo o incontinencia a la hora de soltar insultos, y lo que sobre todo esa última parte pues le ha impedido tener una vida normal, tener una vida social, de pareja o laboral, debido a pues a esa incapacidad de controlarse a la hora de soltar impertinencia en situaciones de tensión. La película está protagonizada por Robert Aramayo, que se llevó el premio BAFTA al mejor actor por este papel, y cuenta pues con secundarios como Maxine Peak o Peter Milloran.
Incontrolable.
Bueno, pues acabamos con un romance, un drama o un drama romántico.
Efectivamente, todo eso, porque además hablamos también de una adaptación de una novela de Colleen Hoover, escritora pues que se ha caracterizado sobre todo por eso, por escribir grandes bestsellers de historias de corte amoroso, siempre con trasfondos trágicos, dramáticos o tóxicos. No te olvidaré, es una película dirigida por Vanessa Cashville, está protagonizada por Micah Monroe y Tyreek Withers, y tiene pues por ejemplo algún secundario de lujo como Bradley Whitford o Lauren Graham. Nos cuenta la historia de una mujer que acaba de salir de la cárcel, está allí por asesinato involuntario de quien fuera su pareja en un accidente de coche. Esa pareja pues mientras ella estuvo en la ella estaba embarazada, tuvo la hija y después, pero nunca la había podido ver porque había estado en la cárcel, y la hija ha sido criada por los padres de su pareja fallecida. Y cuando regresa para poder conocer a su hija, pues es, digamos, apartada por quienes han criado a su hija, que no quieren saber nada de ella. Y conoce también a un joven que además le da trabajo, y le permite estar cerca de donde vive su hija para intentar restablecer ese vínculo. Y después descubre pues que quien le ha dado trabajo y con el quien ha iniciado una relación pues era el mejor amigo de quien fue su pareja y que falleció trágicamente. A partir de ahí, bueno, con todos estos elementos de conflicto, pues la trama de No te olvidaré, que pues bueno, uno de los estrenos estrella para este fin de semana.
¿Qué es lo correcto?
No lo sé, pero espero que lo hagas.
Nos hemos equivocado con ella. Hemos cogido el peor momento de su vida y la juzgamos solo por eso.
Bueno, Manu, pues acabamos con tu selección musical en la clave musical de esta semana, que son los Beatles, porque mi amigo Pablo González tiene un pedazo de tributo en la sala Timo Falla este fin de semana.
Pues sí, bueno, la verdad es que con los Beatles pues sí había mucho donde escoger, porque además, pues bueno, no solo sus canciones han sido utilizadas infinidad de veces en películas y series, sino que ellos también activamente participaron en el mundo del cine, en diferentes películas, pero en este caso, bueno, vamos a quedarnos con Yellow Submarine, una canción que formaba parte del álbum Revolver de 1966, pero que después dio título a una película de animación que se estrenó en 1968. Resulta curioso porque, bueno, dentro digamos de la vinculación de los Beatles con el cine y con la televisión, en 1965 se había emitido la serie de animación The Beatles, que a la banda le había parecido horrenda y eran reacios a participar en otra película o serie de animación, pero bueno, como tenían un contrato por tres películas, pues cuando le ofrecieron digamos participar en Yellow Submarine, pues en un principio pues digamos que lo único que les obligaba era hacer una aparición en imagen real en un número musical, y aceptaron. Después vieron el resultado de la película, quedaron encantados y decidieron pues en la postproducción de la película implicarse muchísimo más. Yellow Submarine, sin duda, pues bueno, uno de los temas icónicos de la banda, y también pues la película, pues quizás uno de los títulos más destacados en los que participaron los Beatles a nivel cinematográfico.
Siempre me ha parecido una canción super mega infantil, pero a mí me encanta. Manu, nos despedimos, bueno, de ti hasta la semana que viene.
Sí, hasta la próxima semana.
Un abrazo.